Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es el cáncer más común en hombres jóvenes. Hoy en Clínica Abierta hablamos de cáncer testicular. Amigos, bienvenidos a Clínica Abierta. Hoy vamos a tocar, como bien lo escucharon, el tema cáncer testicular y les damos la bienvenida a todos. Todos podemos aprender en esta edición. Y además de darles a ustedes la bienvenida, quisiéramos saludar a nuestras emisoras hermanas que retransmiten este programa en los Estados Unidos. Allí nos escuchan desde Radio Oasis de Esperanza en Massachusetts, La Voz de la Verdad en Nueva York, Radio Proclamat, Houston, Texas, Radio Joven Adventista en Houston, Texas también, y en Texas además, Radio Alabanza en Dallas, Texas. Además, nos escuchan también a través de RACIVPTV, Radio TV Online, Cristo Viene con Poder en Houston, Radio La Mostyn en Austin, Texas, Radio Ondas de Esperanza 1390 AM, tanto en Maryland como en Virginia, y en el Potomac Conference. También en Radio Adventista Los Ángeles, Radio Redención en Apopka, Florida, Radio Esperanza 1280 AM en diferido, a través también de Radio Perla 890 AM en Idaho, Hendersonville en Carolina del Norte, Luz para Hoy, Radio 95.9 FM, Radio Esperanza TV.org y Nueva Jersey. También, en forma última, saludamos a los amigos que nos escuchan a través de RVM Radio. Así que vaya a ustedes un cariñoso saludo y a ustedes también, amigos, que nos permiten llegar hasta sus corazones y sus hogares. Y para extender esta bienvenida, saludamos como cada día a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien, Hilda. ¿Y cómo se encuentra Hilda hoy?
Estamos muy bien, iniciando una semana laboral.
Qué bueno, y estamos muy agradecidos porque Dios tiene para nosotros muchas bendiciones en esta semana, y una de esas mayores bendiciones es poder tener tantos amigos
Así es, a través
de los medios de comunicación que se enlazan aquí a Clínica Abierta.
Así es, doctor. Pues vamos a permitir, antes de iniciar el tema en esta mañana, que el doctor nos comparta su pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El tabaco, no importa cómo se use, es nocivo para el organismo. Es un veneno lento, afecta el cerebro y entorpece el discernimiento. Recuerde que estamos lidiando con un veneno. No hay nada saludable en él. No hay carbohidratos, proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes. Nada de eso existe. Más bien, lo que hay es una abundante provisión de radicales libres y de muchas toxinas. 7,000 diferentes venenos se desarrollan cuando se enciende un tabaco. Y de estos 7,000 venenos, 70 de ellos son cancerígenos. No estamos obteniendo ni un solo beneficio por el uso del tabaco. Más bien lo que estamos buscando en nuestro organismo es que este organismo vaya muriendo lentamente. Sí, lo está escuchando bien. No piense que esto es algo que el cuerpo elimina y que usted se ve libre de él. En realidad, usted lo que hace es poco a poco, añadiendo cada día, con el uso de cada tabaco, un clavo al ataúd. En realidad, así es. Usted poco a poco está facilitando que haya un gran problema en el desarrollo, ya no de su salud, sino de la enfermedad. Y esto tiene repercusiones muy serias, no solamente por la cantidad de alquitrán que se va acumulando en nuestros pulmones. Añádale el daño que hace la nicotina en el sistema cardiovascular y añádale ahora todo el resto de los venenos que, además del alquitrán y además de la nicotina, están ahí presentes haciendo un daño que se va acumulando y que poco a poco va deteriorando nuestras capacidades, especialmente las capacidades mentales. Las personas tienen mucho miedo en poder desarrollar esas condiciones mentales que pueden deteriorar su capacidad cognitiva. Ojalá y recordaran que el tabaco es uno de esos factores que va a estar facilitando el que se deterioren más aceleradamente en lugar de conservarlas.
Muchas gracias, doctor, por ese pensamiento saludable, y ya estamos listos para comenzar a aprender acerca de este tema, doctor. Cáncer testicular. Puede parecer sencillo, pero ¿dónde exactamente comienza este tipo de cáncer?
Bueno, estamos hablando de las gónadas masculinas, los testículos. Y ustedes saben, los testículos están precisamente dentro de esa envoltura que se llama el escroto. Así que en este día vamos a estar considerando este tipo de cáncer. Muchas veces no se habla de él, pero deseamos también que los caballeros puedan tener un conocimiento de la importancia en saber que esto sí puede desarrollarse. De hecho, Hilda, entre los caballeros los 40, 60 años, este es el cáncer más frecuente que se desarrolla y es menester estar muy al tanto. Sí entendemos que el cáncer de pulmón se desarrolla muy frecuente. El de próstata se desarrolla casi siempre un poco más, de una edad más adelantada. Pero este, entre personas jóvenes, básicamente en los caballeros, viene siendo el más común de los diferentes tipos de cáncer.
Doctor, ¿y qué factores inciden en que este cáncer se desarrolle?
Bueno, hay algunos factores, aunque se desconoce la causa exacta. Digamos que uno de esos factores es un desarrollo testicular anormal. Por un lado, hay varones que al momento del nacimiento no les han descendido los testículos al saco escrotal. Y esto ya es uno de esos factores que va a estar facilitando el que haya un riesgo mayor en el desarrollo de este tipo de situación. Pero si ese testículo derecho o izquierdo, cualquiera de los dos, tiene un desarrollo testicular anormal, ahí tenemos entonces una de las causas que puede estar facilitando que eventualmente este tipo de testículo pueda entonces facilitar un cambio que sea preocupante y se desarrolle el cáncer testicular.
¿El historial familiar tiene algo que ver?
Sí, el historial familiar tiene relación. si ya ha habido este tipo de antecedente en la familia. Y no solamente eso, Hilda, también el hecho de que hay en algunos casos el uso o la exposición a ciertos químicos que pueden estar desarrollando por la exposición a este tipo de productos, el que se vaya poco a poco facilitando un estímulo. Hace un momento estábamos hablando del tabaco. Es uno de esos artículos y podemos considerarlo un factor en el cual los venenos pueden estimular un desarrollo totalmente anormal de las células de los testículos. Ustedes saben que en los testículos se desarrollan una serie de gametos que llamamos espermatozoides. Y para que esto se desarrolle, tiene que haber una serie de células especiales que van a facilitar el que se pueda desarrollar entonces estas espermas, espermatozoides. Pero cuando usted tiene un veneno como el tabaco y otros venenos adicionales que pueden estar como factores químicos induciendo el que haya una multiplicación anormal de estas células que son muy importantes, ¿verdad?, para la reproducción masculina. Bueno, para la reproducción de la humanidad, pero en el caballero, para poder tener la viabilidad de poder facilitar el desarrollo de una progenie. Y en ese aspecto, el saber que hay sustancias químicas que pueden estar induciendo de una manera anormal la reproducción de las células del estroma principalmente, donde ahí se van a desarrollar estos espermatozoides. Si sabemos que hay una serie de células que ayudan y que dan apoyo, las células de Leydig, las células de Sertoli, pero en esa área donde se están reproduciendo estas células germinales, los espermatozoides, sí hay entonces un tipo de estímulo que es totalmente anormal. Ese estímulo químico puede entonces facilitar que estos espermatozoides no se desarrollen adecuadamente y haya entonces una cantidad de células que al estar siendo reproducidas anormalmente dan lugar al cáncer testicular.
Doctor, ¿y un hombre que padezca del virus VIH puede padecer este cáncer?
Es uno de los factores que se considera antecedente para el que haya este desarrollo. Fíjense que es algo que uno no sospecharía, pero este tipo de virus del VIH sí puede tener ese tipo de estímulo para que haya una reproducción anormal de estas células germinales y la persona, el caballero, puede entonces desarrollar este tipo de tumoración.
Hay ciertos síndromes que algunas personas con la que nacen, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de Down, alguien que lo padezca, ¿puede ser un antecedente?
Puede ser un antecedente y no solamente el síndrome de Down, también el síndrome de Klinefelter. Ahí tenemos dos tipos de síndromes que pueden estar facilitando un desarrollo anormal en este tipo de situación. Sabemos que hay unos trastornos cromosómicos en ambos. Y pudiera esto ser parte de los factores que están incidiendo en que haya una anormalidad en esta área gonadal. De esta manera, entonces tenemos que ambos síndromes pudieran ser precursores de cáncer testicular.
¿Qué tipo de hombres son más propensos a este cáncer? Entiendo que los hombres blancos, ¿no?
Sí, los hombres blancos, especialmente jóvenes y de edad mediana. Vean que dentro de esta situación uno pudiera pensar, dice, bueno, debiera desarrollarse más en personas más adultas, han estado expuestas por más tiempo a diferentes químicos. Tienen una mayor probabilidad, por ejemplo, de haber estado fumando mucho más tiempo, de por el aspecto laboral haber estado expuesto a químicos que pudieran inducir, estimular el que se desarrollara esta condición. Pero también podemos pensar en que fuera de eso, hay un aspecto ahí que siempre tiende a preocupar mucho, y es el hecho de que esto, pues, si el paciente especialmente tiene un factor de infertilidad, y en esas edades es cuando más la persona puede, digamos, el caballero estar tratando de tener descendencia, y la esposa ya se ha hecho los estudios y no hay ningún antecedente de que ella tenga alguna anormalidad en sus óvulos, en sus ovarios, ¿verdad? En los óvulos que ella expulsa de sus ovarios. El caballero, si tiene el antecedente de infertilidad, tenemos otro factor, y es en esa etapa de la vida, en ese tipo de ventana, cuando se es joven o un adulto joven, cuando este tipo de problema tiende a manifestarse y se desarrolla más fácilmente el cáncer testicular.
Agradecido, doctor, pero amigos, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Vamos a seguir hablando de este interesante tema luego de estos cortos mensajes.
Desafortunadamente, el aumento de la información sobre los peligros del tabaco no ha detenido a muchos jóvenes. De hecho, el porcentaje de jóvenes latinos que fuman en el último curso de la escuela secundaria ha aumentado desde 1983.
Una razón puede ser que los adolescentes se caracterizan por no preocuparse por la muerte. La ven demasiado lejos.
Incluso pueden convencerse de que para cuando sean adultos, el cáncer y las otras enfermedades del corazón y los pulmones causados por el tabaco se podrán curar.
Si descubre a su hijo o hija fumando, los expertos aconsejan decirle que lo deje inmediatamente y que fumar es intolerable.
Necesita ser firme para apoyarles. Deje que su hijo se dé cuenta de que romper la adicción al tabaco es difícil para cualquiera, sin importar la edad.
Entienda que un niño que es fumador adicto puede recaer y necesitar apoyo. Aunque pueden ocurrir recaídas durante el periodo de abstinencia, deje siempre claro que dejarlo es obligatorio.
Si su hijo no puede dejarlo por sí mismo, pídale ayuda a su médico familiar, quien puede recetarle medicación o dirigir a su hijo a un programa contra el tabaco.
Esta información fue tomada de Creciendo sin Drogas, una guía de prevención para padres del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio. Una hora después del despegue, hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y se perdió. 2 horas después, conduciendo, se dio cuenta de que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono, que aquí en el medio de la nada no había ni siquiera electricidad, pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, él aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda. Así que cuando terminó de orar, le preguntó: ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo: el bebé de la cuna es mi hijo. Tiene un tipo raro de cáncer y solo hay un médico que puede curarlo. Su nombre es Mark, pero yo no tengo el dinero y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos. Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró: Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le pasó hoy, el accidente de avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo, y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo. Se acercó a la mujer, le tomó la mano y le dijo: Señora, mucho gusto, yo soy el doctor Mark. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
El optimista cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta y hoy estamos hablando y conversando con el doctor acerca del cáncer testicular. Doctor, y antes de la pausa, usted nos hablaba de esos factores que inciden en este cáncer. Pero quisiera preguntarle ahora si existe una relación entre los caballeros que se realizaron una vasectomía y este tipo de cáncer.
En realidad, no se ha podido encontrar una relación que indique que ocurre con más frecuencia en las personas que se han hecho una vasectomía. Hay algunos estudios que pudieran dar un indicio de que así fuera, pero cuando se revisa la literatura en términos generales, se hacen estos metaanálisis, no se ha podido correlacionar el que una persona, un caballero que se haya hecho esta operación de la vasectomía, tenga un mayor riesgo en desarrollar cáncer testicular.
Y dentro de este tema existe lo que se llama o se considera seminoma y no seminoma. ¿Puede explicarnos la relación?
Podemos decir que son dos diferentes tipos de este cáncer testicular y dentro de estas clasificaciones, porque los cánceres testiculares hay que clasificarlos y histológicamente se le llama así si es su origen de parte de un seminoma o se clasifica como un seminoma. Este es un tipo de cáncer de un crecimiento lento. Es más frecuente entre caballeros jóvenes de 40 a 50 años y este tipo de cáncer en sí testicular se puede propagar más fácilmente a los ganglios linfáticos. Pero tenemos entonces el que es tipo no seminomas. Y en este otro, el tipo no seminomas, este es el más común. Y siendo el más común, también podemos decir que a diferencia del seminoma, este no seminoma, tiene un crecimiento más rápido. Y esto hace, ¿verdad?, que el problema del desarrollo de este tumor tipo no seminoma, entonces, al crecer más rápido, pueden tener a su vez una diferenciación en otros subtipos. Por ejemplo, se ha encontrado que se puede desarrollar el coriocarcinoma de acuerdo al tipo de célula, se puede desarrollar carcinoma embrionario, teratoma y tumor del saco vitelino. Estos son algunos de los diferentes tipos de subclases, ¿verdad?, dentro de los no seminomas. Y como dijimos, como son los más agresivos, como estos son los más preocupantes y son los más comunes, entonces hay que estar muy atentos a este tipo de desarrollo para saber clasificar, una vez ya se sabe que el caballero tiene un tumor, entonces clasificarlo para inmediatamente indagar, una vez el tipo, ese el tratamiento que se va a desarrollar.
¿Podría explicarnos, doctor, qué es un tumor estromal?
Es un tumor poco común que se desarrolla dentro de los testículos. Este generalmente no es del tipo canceroso y los dos principales son de acuerdo a su origen del tipo de células. Hay unas que se desarrollan en las células de Sertoli y en las células de Leydig. Y este tipo de tumores generalmente ocurren durante la infancia, o sea que no caen necesariamente dentro de esa ventana de tiempo. Cuando se desarrollan más frecuentemente los que son tipo seminoma y no seminoma, que tienden a ser en esa ventana entre los 40 y los 50 años, personas jóvenes o personas que son adultos jóvenes.
Doctor, hablemos ahora de los síntomas que el caballero puede experimentar. ¿Cuáles serían algunos de esos síntomas?
¿Saben que hay algo curioso en los caballeros? Generalmente no tiende a dar algún tipo de síntoma. Es lo más común que no dé ningún tipo de sintomatología. Pero sí le preocupa al caballero el que se puede estar observando un abultamiento. Eso sí le va a estar preocupando. Se desarrolla generalmente en uno de los dos testículos. Y esto pues le preocupa porque él sabe que esto no es normal. Generalmente pudiera haber una pequeña diferencia en cuanto al tamaño de los testículos, pero muy leve. Uno pudiera ser un poco más grande en el caballero normal, pero en este caso estamos hablando de que hay un bulto generalmente indoloro en la zona testicular. Y por supuesto, cuando el caballero se palpa o cuando se mira en el espejo, se da cuenta de que lo que está observando no es normal. Y esto tiende a ser la causa de la búsqueda de ayuda.
O sea que se recomienda, doctor, que de alguna manera el hombre pueda explorarse así como lo hacen las damas.
Se recomienda que lo pueda hacer. No quiere decir que es totalmente, digamos, en todos los casos indoloro. Sí puede haber, en algunos casos, ciertas molestias y puede ser que en algunos casos también haya dolor, pero generalmente es indoloro. Más bien lo que se puede observar es el asunto del abultamiento y puede en ocasiones también generar unas molestias o dolor en la parte baja del abdomen, o también puede ir este dolor o esta molestia puede identificarse en la espalda baja. Todo depende, como estábamos hablando, de si este tumor está solamente localizado, si este tumor ya ha salido fuera del área de los testículos y ha comenzado a metastizar. Todo esto es lo que va a ir dando alguna sintomatología que hace que la persona se preocupe. Así que por lo general es el abultamiento, el desarrollo de una zona que usted no la había observado, pero que ha ido creciendo, que pudiera resultar un poco dolorosa, pero generalmente es indolora. Y tenemos que dar este tipo de situación al médico porque el caballero pues se preocupa cuando ve cosas que no son normales. Dice, aquí está pasando algo porque yo este testículo no lo tenía de este tamaño. Y si comienza entonces a desarrollar este tipo de molestias, además del abultamiento, alguna molestia abdominal baja, alguna molestia en la parte de atrás de su espalda. Eso entonces ya comienza a añadir algún tipo de preocupación extra que hace que el caballero tienda a buscar más rápidamente ayuda.
Doctor, ¿qué otros órganos del cuerpo pueden verse comprometidos?
Pudieran verse comprometidos también la zona del pecho. En algunos caballeros, recuerde que estos son tumores que van a estar trabajando desde el punto de vista hormonal también. Y pudiera desarrollarse agrandamiento del pecho, ginecomastia. Hay algunos casos donde se desarrolla ginecomastia sola y esto ocurre independientemente del desarrollo de algún bulto en el testículo. Hay especialmente muchachos jóvenes antes de los 18 años que pudieran desarrollar ginecomastia y sin que tenga que ver directamente con alguna anormalidad en el área testicular. Igualmente hay caballeros que desarrollan ginecomastia y es preocupante porque ya un caballero mayor, adulto, que ya pasa de los 60 años, hay que sospechar cáncer de mama. ¿Escuchó eso? Cáncer de mama, así como ocurre el cáncer mamario en la dama. Así puede ocurrir en el caballero y es motivo de investigación saber que este caballero tiene que hacerse mamografía también. Hay que buscar porque se desarrolla. Pero en el caso que estamos hablando, la ginecomastia pudiera ser un hallazgo junto con el desarrollo del cáncer testicular. Pusimos algunos ejemplos de ginecomastia en niños por motivos hormonales y hay ciertas relaciones con algunos alimentos en ese desarrollo. En los caballeros en etapas ya de un marco de vida más adelantado a los 60 años, es un marco más preocupante en cuanto al cáncer mamario. Pero en este caso, en el cáncer testicular, pudiera ser también estar asociado con el desarrollo de un agrandamiento mamario y no en todos tiene que darse eso, en todos los que tienen cáncer testicular, pero en ocasiones hay una relación con el abultamiento de los pechos y el cáncer testicular.
Amigos, está muy interesante el tema, doctor, pero tenemos que hacer nuestra segunda pausa, así que les invitamos a permanecer en contacto con nosotros porque en breve regresamos.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental, alimento para el pensamiento, no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1:29!
La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad.
El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente, y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en una forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos a hacia el cielo, siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la
Ya estamos de regreso aquí en Clínica Abierta, hoy hablando acerca del cáncer testicular y ha sido muy interesante este tema para hoy. Doctor, la amiga Nuni Rosado, ella nos dice que escucha desde la República Dominicana, también están escuchando, eso es lo que nos está notificando, que sí, está escuchando bueno. Y le gusta mucho el tema. Así que también nos escuchan en Venezuela. Y ellos también quisieran saber acerca del tema cáncer testicular. Y hay un término que se llama transiluminación. ¿A qué se refiere eso?
Es parte del procedimiento cuando este paciente llega al médico. Y el médico generalmente puede ser un médico general, internista o un urólogo. El médico va a recurrir a hacer el uso de una lamparita. Con esta lamparita, ustedes saben que a veces los testículos pueden crecer, pero es si hay, por ejemplo, un varicocele, si se ha desarrollado un hidrocele ahí. Y el proceso de transiluminación, donde se aplica esta lamparita que alumbra directamente, se pega cerquitita ahí del escroto, va a hacer que se pueda observar el interior del saco escrotal y se pueda ver el tamaño del testículo. Si el testículo está de tamaño normal, pero hay abundante cantidad de líquido, especialmente con el varicocele, entonces ya el médico sabe de que no es que haya una masa que se esté desarrollando que pudiera resultar más preocupante, tipo, digamos, cáncer. Okay. Pero sí, él trata de poner esta lámpara y hacer este proceso de transiluminación y se da cuenta de que no se observa el visualizar un color que sea como rosado, que se pueda ver que hay una cantidad de líquido ahí, sino que es una masa sólida que no permite que atraviese la luz. Entonces ya el médico está preocupado porque sabe que ahí lo que hay es una masa sólida. Y ya esto pone en alerta al médico, además de él haber palpado el tamaño, somete a este tipo de procedimiento de examen físico y se da cuenta de que es algo más preocupante, que debe ordenar otros estudios para poder entonces determinar qué está pasando internamente en ese saco escrotal.
Doctor, y le pregunto, ¿qué otro examen pueda ser practicado a este caballero?
Bueno, se le pueden practicar varios. Se le puede practicar, por ejemplo, una tomografía computarizada de esa región abdominopélvica. De esta manera, se pueden también observar estructuras que pudieran resultar preocupantes y a la misma vez reveladoras. Porque dependiendo del tipo de etapa donde se encuentra el tumor, pudiera revelar si hay involucramiento de ganglios o involucramiento de otras estructuras en los casos de metástasis. Si se han involucrado zonas o estructuras intraabdominales, estructuras pélvicas, y esto ya le está dando al médico una información adicional.
¿Existe algún tipo de resonancia magnética que se le pueda realizar?
Claro que sí. Hay una serie de estudios que, al igual como se hace con otros procesos de cáncer, por ejemplo, sí, se puede hacer una resonancia magnética en este tipo de estudio, pero es si se sospecha más que ha habido algún tipo de metástasis al cerebro. Recuerde que este tipo de cáncer puede metastizar a las zonas pélvicas abdominales, puede hacerlo a la zona retroperitoneal, esto es detrás de la zona, en esa área donde se encuentran los riñones, detrás del peritoneo en sí. Puede metastizar a hígado, a cerebro, a pulmón. Vean que entonces bastante revelador para el médico tener este tipo de estudios, no solamente la tomografía, la imagen de resonancia magnética, también se pueden hacer gamagrafías. Gamagrafías ayuda a saber la actividad, si ha habido un proceso metastásico y que esté activo en otras partes del cuerpo. La gamagrafía ayuda a saber esto. También en estos casos donde se ha podido sospechar de esta masa, se le puede hacer un ultrasonido escrotal y de esta manera se puede tener una idea más precisa, exacta, del tamaño de la masa que está contenida dentro de ese saco escrotal. Además, hay estudios que son estudios sanguíneos. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína. Ahí tenemos un tipo de estudio que se hace sacando una muestra de sangre. También se hace la deshidrogenasa láctica, LDH. Este es otro de los factores que se puede medir. Tiene unos parámetros para saber si hay algo sospechoso aquí. También se puede hacer la gonadotropina coriónica humana. Ahí tenemos entonces una serie de estudios, o sea que no son solamente estudios de imágenes, hay también estudios sanguíneos y por supuesto el aspecto de la inspección, la transiluminación, que unidos todos este conjunto de diferentes herramientas que tiene el médico para poder detectar qué está pasando, le da una idea mucho más precisa. Una idea para saber cómo entonces va a elaborar, cómo él va a proceder entonces a tratar con el tipo de cáncer que se va a estar detectando.
una vez se diagnostica el cáncer, ¿qué procedería, doctor?
Bueno, inmediatamente debemos darle tratamiento. Porque, como dijimos, por un lado, aunque el seminoma es de un crecimiento lento, aunque ocurre en estos caballeros de 40 a 50 años, él responde muy bien a algunos tipos de radioterapia. Esto es muy bueno, ¿verdad?, para las personas, caballeros, que tienen este problema. Y es muy sensible a la radioterapia, el tratamiento de los seminomas. Pero cuando es un tipo de no seminoma, aquí pudiera requerirse alguna combinación de radioterapia, quimioterapia. Hay otras ocasiones, Hilda, donde el procedimiento es quirúrgico, la orquiectomía. Eso quiere decir que le van a extraer el testículo. Okay. Pero depende, como estábamos hablando hace un momento, qué tipo de tumor y en qué etapa se encuentra. Dependiendo de eso, entonces se va a optar por extraer el testículo completo. Digamos que el tumor está solamente en ese lugar, en el testículo. No ha diseminado, no ha hecho metástasis a ganglios. Y mucho menos ha salido más allá, a otras áreas. Que pudiera ser el hígado, como estábamos hablando, el retroperitoneo, los pulmones. Si eso no ha ocurrido así, pues dependiendo del tipo de células, como dijimos, si es seminoma, tiene una gran probabilidad de ser sensible a la radioterapia. Si no es seminoma, entonces ya el uso de la quimioterapia y el tener este tipo de oportunidad de hacer la orquiectomía si está localizado, si está solamente contenido dentro del testículo. Pero una vez ya comienza a irse hacia los ganglios de la proximidad de esa zona, ganglios de la zona, podemos decir, pélvica, abdominal baja, o se va más allá de estos ganglios, entonces ya las opciones de tratamiento pueden ir variando. Y de acuerdo a eso, pues por supuesto, va a ser entonces la probabilidad de que el caballero pueda, por un lado, tener una recuperación que sea adecuada. Por otro lado, una orquiectomía o la aplicación de estos tratamientos que estamos hablando, pues hasta qué punto puede impedir la fertilidad. ¿Verdad? Sabemos que se va a afectar y especialmente si ya este caballero se dio cuenta de que su vida está en riesgo, entonces tiene que tomar a veces estas decisiones difíciles. Por eso algunos prefieren la orquiectomía porque solamente se extrae un solo testículo, pero todavía el caballero tiene otro testículo que produce los espermatozoides. Ya cuando se va a estar exponiendo a la quimioterapia, la radioterapia, pues entonces ya hay unas consideraciones que van a ser un poco más difíciles y que van a hacer que este tipo de procedimientos puede entonces para el paciente resultar un poco más difícil la selección, pero como dijimos, todo depende ahora no solamente del tipo, sino también de hasta dónde ha llegado. Si se ha quedado solamente confinado al testículo, si está en los ganglios cercanos a la zona testicular o si ya ha dado metástasis a áreas lejanas. Todo esto es lo que va a hacer que se pueda entonces optar por uno u otro tipo de tratamiento.
Doctor, ¿y cuál es la expectativa de vida de estos pacientes?
Bueno, hay una expectativa bastante alta, especialmente con el tratamiento de los seminomas que estábamos hablando, hay cerca de una expectativa de vida de un 95%. Y esto es algo muy bueno. Recuerden que este tipo de cáncer es de un crecimiento más lento, pero lamentablemente, por un lado, es el menos común, el que es el seminoma. Así que, aunque tiene una expectativa de vida y de un crecimiento más lento, es el menos común. El no seminoma, ese es el más común y tiende a ser el más agresivo. Y por supuesto, entonces todo depende no solamente del tipo de tumor, sino de la etapa. Si ya se encuentra en la etapa 2, estamos hablando de que ya hay presencia de células cancerígenas en los ganglios. Cuando el médico habla de que está en la etapa 3, ya estamos hablando de que hay una metástasis a distancia. Pulmones, cerebro, hígado, en la parte retroperitoneal, en la porción del área pélvica. Entonces ya el asunto varía la sobrevida o el tipo de supervivencia que pueda tener una persona, pues va a tener ese tipo de variante de acuerdo a estos factores que pueden hacer que esto vaya cambiando.
Así es, doctor. ¿Existen complicaciones con alguna de estas cirugías que se les realicen?
Bueno, hay complicaciones, sí. Especialmente si nosotros hablamos que el potencial que tienen estas células de invadir áreas como el hígado, los pulmones, la porción cerca de los riñones y detrás de otros órganos, del cerebro y de los huesos. O sea que usted tiene que estar consciente que no tratarse en estos casos en realidad no viene siendo la mejor opción. Porque de acuerdo al tipo de cáncer, de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el cáncer, y de acuerdo entonces no solamente a eso, sino al tipo de tratamiento que la persona opta por seleccionar. Eso es lo que va a determinar entonces cuántas complicaciones puede haber. Porque además de esa, hay personas que pueden tener entonces un riesgo, de acuerdo a la selección, de desarrollar segundos tumores malignos. Otros pueden desarrollar enfermedades cardíacas, especialmente cuando se selecciona el aspecto de la quimioterapia. Y otros pudieran hasta desarrollar daño al oído interno. Vean ustedes, o sea, son riesgos que la persona puede desarrollar, en este caso el caballero, pero hay varios factores que inciden. Y algunas personas vienen al médico y dicen, doctor, yo quiero que usted me diga si me voy a operar sí o no. Pero es que eso depende, en este caso, de cuál es el tipo de cáncer. Y además del tipo de cáncer, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Está solamente localizado? ¿Está ya diseminado a ganglios cercanos? ¿O está ya metastizado a áreas lejanas? De acuerdo a eso, entonces, hay un abanico de opciones. Y el paciente tiene que saber cuáles son los riesgos que la persona corre cuando opta por esta o por esta otra.
Sí.
Porque de acuerdo a eso, entonces, es que pueden surgir los diferentes tipos de complicaciones. Y estos son algunas de las facetas que un paciente debe comprender, porque no es tan fácil como ir allí al médico y decirle, doctor, ¿me opero o no me opero? ¿Ven? Entonces hay que ser sabio y hay que pedir también la sabiduría de Dios para que el Señor, que conoce el caso de cada persona, pueda darle sabiduría al médico y pueda darle sabiduría a la persona que va a estar tomando la decisión, porque las opciones que se pueden barajar y las complicaciones que se pueden desarrollar son diversas, son variadas y no ocurren igual en todos, en este caso, en todos los caballeros.
Doctor, finalmente, ¿cáncer testicular puede prevenirse?
En realidad, lo único que podemos hacer es el autoexamen testicular. Ese es lo más sencillo que puede hacer el caballero. Así como la dama tiene que hacerse su revisión, su autoexamen mamario, el caballero se debe también verificar si esto está ocurriendo. El hecho de que se pueda desarrollar alguna masa que usted pueda palpar a tiempo. Si usted nota que hay un testículo que está creciendo más que otro, y si usted se mira al espejo, pues se va a dar cuenta de que hay algo que está anormal. Entonces, en ese aspecto, el ser diligente y no dejar las cosas para después, ay, eso es cualquier cosa. Eso a veces me ha pasado y ya, pues, se me va. A veces las cosas no son tan sencillas. Hay que saber específicamente qué está ocurriendo.
Muchas gracias, doctor. Ha sido muy didáctico el tema, así que todos hemos aprendido el día de hoy. Pero lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo, pero no nos despedimos sin antes permitir que el doctor nos comparta un momento para reflexionar.
Aquí en Génesis capítulo 4 y el versículo 16 nos dice así: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Ciertamente Caín no quiso arreglar su vida con el Señor. El Señor se acercó a él. Lo fue a buscar. Dios lo amaba. Dios tenía interés en salvarlo. Lo trató de hacer razonar. Trató de que él comprendiera que tenía la oportunidad de arrepentirse. De que él lo quería restaurar. Pero más bien Caín decidió huir. Quiso huir de Dios. No quiso aceptar el plan de la salvación. Él quiso resolver las cosas por su cuenta. Es más, como a veces ocurre cuando las cosas no nos van bien. Me voy a otro país, me voy a otro lugar, me mudo de pueblo. Queremos huirle a los problemas. Pero en este caso, cuando los problemas tienen visos de selecciones que pueden afectar, escuche bien, nuestra vida eterna. Aquí solamente hay dos opciones. O permitimos que el Señor nos alcance y aceptamos su plan de salvación, la vida eterna. O sencillamente lo rechazamos, lamentablemente. Esto también lleva el que sepamos que las consecuencias no van a ser la vida eterna. Va a ser sencillamente la aniquilación eterna. Cosa que el Señor no quiere. La Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La opción la tenemos nosotros todavía hoy. No hagamos como Caín. La solución de nosotros ser pecadores ya está resuelta. El Señor la resolvió gracias a Jesús. Jesús es la solución al problema del pecado. Él es el que puede arreglar nuestra vida. No huyamos de Dios. El huir de Él e irnos a hacer nuestra vida a por nuestra cuenta y solucionar yo mis problemas, lamentablemente no hay otra solución. No escapes de Dios. Deja que te alcance.
Gracias, doctor. Y amigos, así hemos llegado entonces a la culminación de esta edición de Clínica Abierta. Les invitamos nuevamente mañana cuando vamos a estar respondiendo sus consultas y preguntas de cualquier tema. Por el día de hoy se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.